La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes. Por fin estamos aquí en la Feria del Libro de Berazategui. ¡Grande! Muchísima gente esta noche aquí. Mucha gente, gente que ha venido incluso por error. Sí, trataba de ir a un lugar y aparecieron aquí. Muchísimas gracias a todos. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Y por acá,
el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, muy bien. Estaban ustedes flexionándose, sí, y haciendo ejercicios de calentamiento espiritual, sí, en el momento en que yo los vi.
¿Por dónde empieza el calentamiento espiritual usted?
Empieza del siguiente modo. Se trata de anular todas nuestras sensaciones.
Está muy bien eso, ¿eh?
Usted se tira, por ejemplo, en la catrera y empieza a anular sensaciones por orden alfabético.
No, pero eso es difícil.
Por ejemplo,
ansiedad A.
Ansiedad A. O las partes del cuerpo con A. Sí. ¿Qué parte del cuerpo empieza con A?
¿Qué hay con A? Hay poco con A.
Hay pocas cosas con A. En eso se le va a ir media hora.
Sí.
Hasta que usted
amígdalas. Las amígdalas.
Las amígdalas.
Amígdalas. Pero yo no las
después
sé.
Después con B. Con B es más fácil.
Sí.
Vaso.
Sí. Y así hasta que llega la cita y ya prácticamente no tiene ninguna sensación.
Lo que pasa es que le vuelve la primera. Cuando no. Usted ya va promediando, porque se trata de apagar la mente y todo eso, que ese dispositivo que ustedes...
Pero ese apago de la mente, ¿hasta dónde dura? Porque yo he visto gente con la mente apagada durante largos y largos años, incluso por orden no alfabético.
No.
No, que... de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante.
No, señor.
En fin, hay muchas maneras.
Es un problema porque el propósito de apagar la mente también es mental, es un procedimiento mental.
¿Y para qué sirve, doctor? Gracias, antes que nada, gracias por haberse acercado hasta aquí.
Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
No, es una feria del libro.
Ah, ¿qué tal? Lástima que no vino gente, ¿no?
No, no vino casi nadie.
Está desbordado este lugar, es impresionante.
Bueno, tenemos que dar cuenta, sí, de nuestras hazañas inminentes. Por si alguno de los que están presentes aquí, aprovechando que ha venido todo el Gran Buenos Aires,
sí,
quiere ir a alguna otra función de las nuestras.
Bueno, vamos por orden de calendario, porque mañana usted tiene una presentación en el Teatro del Picadero, que no es de La Venganza Será Terrible,
no,
pero que es una obra teatral de su autoría y que también lo tiene arriba del escenario.
Así es, La Noche Extraviada, Los Libretistas del Mundo, mañana a las 10 de la noche, Teatro del Picadero,
bueno,
ahí, en Corrientes y Callao, el que quiera puede ir.
Bien.
Pero también esta misma obra se presentará el 23 de noviembre... Esto es una novedad.
Ah.
En La Plata, en el Teatro Coliseo. De La Plata. Así
bien,
que nuestros amigos de La Plata.
Acá cerca.
Etcétera.
Pongamos por
en
caso.
En Berazategui uno no sabe si ir a la función de La Plata o a la del picadero.
Claro, mejor la plata.
Mejor la plata.
Me parece que sí.
Le quiero contar que el viernes estaremos en Buenos Aires en el Teatro Chacarera.
Sí, eso con La Venganza será terrible, ¿eh?
Sí.
Sí, todos los viernes estamos ahí en Palermo en el Teatro Chacarera.
Bueno,
y el 2 de noviembre vamos a Córdoba, al Espacio Quality.
¿A Córdoba?
Sí, señor.
Bueno, está bien. Tenemos algo que nos ha impuesto la jerarquía de la radio,
sí,
y aún de esta Feria del Libro.
Sí, sí, señor.
Si ustedes quieren venir a la Feria del Libro, me dijo Musi.
Sí.
Está bien, pero sí, tienen que tratar este...
¿Y qué le dio?
Este, y me dio dos posibilidades.
Bueno, ¿cuántas?
A ver,
para esta época es muchísimo.
Es una reunión secreta que vamos a tener.
¿Qué necesito? ¿Lo digo en voz alta?
No, sino para que se lo pase.
Ay, Musi, hay que esforzarse un poco más con estas opciones. No, esta, mire.
Muy bien.
Vamos con esa.
Aquí en Berazategui son muy importantes, aunque no hay tanta costa.
No hay salida al mar. Berazategui es una...
Pero, sin embargo...
Una propuesta.
La municipalidad tiene muchos guardavidas.
Sí, bueno, por la cercanía al río. En
claro, al río, sí.
Bueno,
al río sí.
Por el río. Y... ¿Qué se necesita para ser guardavidas? Aquí en Berazategui hay escuelas de guardavidas prácticamente cada dos cuadras.
¿En serio? ¿Tanto?
¿Pero para qué tanto?
No lo sé, pero es posible.
Bueno, por las piletas también, las piletas de los clubes.
Entonces, ¿qué se necesita? Porque hay gente que quiere ser guardavidas y no sabe cómo hacer. Formación.
Sí.
En que dice, tenés que ir a la Cruz Roja Argentina. Golpea la puerta y decís, quiero ser guardavidas. Y abrís un poco.
No, me imagino.
No, hay un horario de atención.
No, el guardavidas no tiene horario.
No, pero la Cruz Roja.
Sí.
El guardavidas está siempre ahí alerta. Imagínense que se está ahogando una persona, como suele ocurrir, y esto lo voy a denunciar.
Sí, ¿qué pasa?
En algunos balnearios de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué pasó?
El guardavidas tiene horario tan estricto que vos te estás ahogando, sí, y gritas socorro, auxilio, lo que sea. Y el tipo dice, lamentablemente...
Claro. No, pero... Te hace así desde la costa.
Te hace así. Salgo a las 6 de la tarde.
Sí, bueno.
No, pero son 6 y 20. Lamentablemente, no lo vamos a poder salvar.
No, pero me parece que tiene que ir
igual. Usted se mantiene a flote hasta mañana a las 8, que volvemos, por ahí algo podemos hacer.
Es difícil. Ahora
no,
mire,
los horarios son de la Cruz Roja, no atiende todo el día la Cruz Roja.
No, no podemos, tenemos una vida también nosotros.
Sí, claro.
Acá dice, es obligatorio saber nadar los cuatro estilos.
¿Qué?
¿Cómo los cuatro estilos?
Claro. Clásico, neoclásico. No,
claro,
no.
El pecho.
Pecho.
Cola.
No, cola no es ningún.
Señor.
No.
Bueno. Está el crawl, el pecho... mariposa, ¿va?
Bueno, sí, mariposa para mí es como un agregado... ¿Para qué va?
Espalda.
Y perrito.
Y espalda. No, espalda.
Espalda. Bueno,
espalda tiene que saber nadar el ahogado. El ahogado nada mayormente espalda para no ahogarse.
Sí. Una pregunta. Si usted, por ejemplo, no sabe nadar...
Sí.
¿Te salvan igual o te dicen, bueno, si no sabe nadar...
No,
nosotros no podemos andar cuidando... personas tan irresponsables.
¿Sabes lo que
hacían? Sí, no, la tiene que salvar igual, por supuesto.
Antiguamente, en Mar del Plata pasaba, cuando alguien se estaba ahogando, el bañero entraba y le pegaba una trompada.
Sí, incluso había algunas playas donde,
sí,
para ganar tiempo, cuando vos ibas, sí, a meterte al agua, antes que te metieran, ya te daban una piña.
No, en serio.
Así ya estabas golpeado de antes.
Es que no es eso, es para, claro, que no se ponga nervioso si está en una crisis de nervios. Se pone más duro. El humano nervioso... se pone duro.
Claro.
Y entonces no colabora para el rescate.
No, es un cuerpo muerto, prácticamente.
Pero duro, como una madera.
Prácticamente o anticipadamente.
No, sí. Pero... sí, sí. Quizás esté.
Bueno.
Pero mire, ya que usted dice de la Cruz Roja Argentina, quiero decirle que yo soy el encargado en este momento. Estoy de turno.
Ajá. Ah, ¿qué tal? ¿Por qué no salva al señor que se está ahogando?
No.
Hace una hora y media que están los gritos.
No, pero yo no salvo. Yo soy administrativo de la Cruz Roja.
Ah, sí, sí.
¿Usted postula?
¿Perdón?
¿Qué?
¿Usted postula?
Si postulo, yo me llamo Tula.
No.
Sí. Toca el bombo.
Si postula para guardavida, porque hicimos un llamado.
Sí, para los cursos.
Sí.
Dice, la formación incluye prevención de accidentes, vigilancia de bañista.
Y bueno, claro.
Sí. Estos ya son guardavidas secretos, de la secreta. que lo vigilan a los bañistas incluso a la noche. A la noche pero, usted va caminando sí. y ve que alguien lo sigue y se esconde detrás de es el guardavida que lo vigila. ¿Para qué lo vigila?
No, señor, lo vigila en tanto cuestiones de riesgo, que puedan poner en riesgo la vida.
¿Cuál es el protocolo para pedir auxilio? El primer peligro es gente que pide auxilio cuando todavía no lo necesita.
Es verdad, porque por ahí pisó una canaleta, ya le agarró miedo.
Claro, o pensó, uy, qué difícil que está esto, mirá si me ahogo. Mejor por las dudas, pido auxilio.
Sí.
Y si me sacan, bueno, ya me sacaron.
Bueno, pero si lo sacan, ¿cuál es el sentido? ¿Usted no quería estar en el mar?
Sí, pero...
Lo sacan y...
O sea, ¿cuándo es que yo debo pedir auxilio? ¿En qué momento?
No, un poco puede pedirlo o nosotros vemos que usted necesita auxilio. Por eso tenemos un mangrullo, ¿no vio que tenemos un mangrullo?
Sí, lo vi.
Con una escalera.
Como 25 metros. El mangrullo más alto de la provincia de Buenos Aires.
Sí. Tardamos en bajar para...
Claro, sí. Ellos se quejan, los abogados.
Sí.
Hasta que termina de bajar el guardavidas, cuando llegue ese pez, ya está.
Encima es una escalera caracol que pusieron.
Sí, claro.
Y tardamos muchísimo. Pero cuando vemos que usted... Si usted, por ejemplo, nota que ha tragado más de 3 litros de agua...
Listo, ya está. Es lo que me recomendó el médico.
Sí, pero no.
Usted tiene que tomar 3 litros de agua.
Pero no de agua de mar.
Por eso vengo siempre acá a este balneario.
No, el agua de mar, si usted toma, se muere.
Sí, así me dijo también la misma persona.
Bueno, ¿puedo decir una cosa? Cuando yo era chico, todas las mujeres...
Sí, no, tenga mucho cuidado.
Cuidado con lo que va a decir.
Tenga mucho cuidado.
¿No? Ya tuvo problemas hace poco con el fútbol.
Yo iba con mi madre y todas las mujeres se iban a la orilla de Mar del Plata, que venía la espuma marrón y era yodo.
¡Qué atractivo!
Decían que
me dieron ganas.
¡Qué yodo!
Era yodo puro. Se lo pasaban por la piel.
Sí.
Bueno.
Es muy bueno, pero si usted no es hipertiroideo.
Bueno, claro, ¿qué no uniforme identificatorio lleva el guardavida? Acá dice. ¿Alguno tienen que llevar?
Ninguno. Sí, tiene una zunga.
Ah, sí.
Que tiene una cruz marrón. Roja.
Sí. Lo que me han dicho es que lleva un silbato.
Sí, claro.
¿Y cuál es la función del silbato, por decirlo así?
Bueno, ante la señal del silbato, el pitido, el pitido, es una alerta. Un pitido, una alerta.
Ajá. Dos pitidos, dos alertas.
No, dos...
Estoy empezando a comprender.
No. Dos pitidos, advertencia. Tres pitidos...
Retírese del mar.
Sanción.
Claro, no lo sacamos.
No, le dice, se tiene que retirar. Además le hace seña, ¿no vio que el tipo hace seña que le hace...?
Sí, como el penado 14.
Sí. Para un costado.
Acá dice, durante la temporada fría, que en Mar del Plata es todo el año, se permiten camisetas y pantalones largos. ¿Cómo va a ir de pantalones largos? ¿Por qué no va de traje? Y guardavidas, señor. Bueno, acá dice, calzado adecuado.
Sí.
¿Van con zapatos?
Hay lugares donde hay piedras.
Claro.
Se pueden lastimar los pies. Entonces se ponen como unas zapatillitas de...
O sandalias.
Exacto.
El uso de viseras, gorras, no solo brinda comodidad, sino que protege de la exposición prolongada al sol.
Sí, sí.
Acá habla del silbato o pito.
Sí.
Está. Toca pito que te amo.
En la Argentina le decimos pito.
Sí,
a las
es
cosas
la primera herramienta para imponer autoridad.
Sí.
Sí, claro. Eso es verdad. Y dar señales rápidas en situaciones de emergencia.
Mm.
Después hay un casco acuático. Nunca vi. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Casco de buzo.
Me parece que, claro, que es en las situaciones donde de repente el salvataje es en profundidad. Se ponen un casco para ir
o a... O traje de buzo.
Bueno, para ir a las profundidades.
Pero hasta que se ponen todo eso, si tienen que ir a las profundidades no van a encontrar nada.
Ahora, ¿cuál es el límite de la jurisdicción en la Argentina? Las 200 millas.
Pero eso es un montón.
Y bueno, pero tiene que haber un límite, porque también están los de África.
Sí.
Que hay todo siempre como una envidia.
Claro.
No, eso, que lo saquen los de África cuando ve que uno...
No, pero está mucho más allá de que 200 millas.
Sí, está mucho más allá, pero ¿A qué estamos jugando?
No, es que en el medio hay aguas internacionales.
Sí, claro.
Que si...
Donde van los japoneses a hacer sus pescas. Y sus...
Claro, pero si se cae un japonés al agua.
Sí.
En aguas internacionales, ¿quién lo salva?
Y bueno, el otro día hubo un discurso en las Naciones Unidas.
Ah, sí, qué bien, bueno.
Acerca de este asunto.
¿Y qué?
Por esa misma pregunta.
¿Y qué?
Si cae un japonés.
Sí. ¿Qué?
O no sé si empezaba así.
No, bueno, no creo.
Había una vez un argentino, un japonés y un alemán.
No, tampoco.
Que tenían ganas de ir al baño.
No, eso no era.
Creo que así empezaba.
No.
Bueno, pero ¿quién salva a los japoneses? Bueno. Y el criterio que prevalece es cada nación salva a lo suyo.
No, pero
si hay
no.
un japonés, que venga la marina japonesa.
No, pero si cae frente a Mar del Plata el japonés.
No me importa.
¿No van a venir hasta que llegan?
37.
No, pero espera, hasta que llegan los japoneses se ahoga todo.
Yo voy a veranear a Brasil, a la zona de Pernambuco.
Ah, sí.
Bueno, y si me ahogo ahí, ¿qué? Me tiene que venir el bañero argentino.
Así es, exactamente.
Sí, bueno, ¿a usted sí?
Sí, sí. Bueno. Cada tanto mandamos aviones con contingente de bañeros argentinos,
bueno,
que son los mejores del mundo.
Bueno. ¿Es verdad eso? ¿Son los mejores del mundo?
Yo escuché decir eso.
Bueno.
Ahí tiene en la medicina,
sí,
los enfermos argentinos,
sí,
los mejores del mundo.
No, es que no, nada, ¿qué tiene que ver?
Lo importante es que sean los médicos. Ahora, discúlpeme una cosa.
Sí.
Acá se puede hablar de cualquier tema.
Claro.
Sí, sí, sí.
Se dice,
cuidado con lo que va a decir.
¿Qué se dice?
Se dice que los bañeros son observados por mujeres de una forma selectiva.
Cuidado con lo que se va a meter.
No, usted se va a meter y yo lo voy a sacar inmediatamente. Acá dice, habla de los torpedos de rescate.
Sí.
¿Qué?
Y, bueno, se lo estoy preguntando, usted como bañero tiene que saberlo. Están primero los salvavidas circulares.
Bien. A eso los conocemos.
Los circulares
son los únicos que hay.
Sí. Ellos
iban a ser cuadrados los salvavidas. Pero acá habla de los torpedos de rescate.
Es la nueva moda reemplazando a los viejos salvavidas.
¿Qué? Elementos flotantes rígidos con manijas.
Ah, sí. Es un torpedo.
Sí.
Pero nunca vi un torpedo.
He visto y oído.
Bueno, imagínese.
Muchas veces son de plástico anaranjado, los puede
ver.
Pero
por eso, configúrese en su mente un torpedo. ¿Lo hizo?
Ya está.
Bueno. Ahora,
espere que se me fue.
No,
ahí está.
Ahora, agréguele una manija.
¿Qué le parece esta?
No, pero bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Pues,
la verdad, porque uno hace esfuerzo para venir y para hacer las cosas.
Qué poca tolerancia, señor.
Una manija, dos, tres de un lado, cuatro, cinco, seis del otro.
Ajá.
Total, seis manijas.
¿Y quién las agarra?
El abogado.
El ahogado, tiene que haber
seis
ahogados. Y acá en esta playa, hasta que no juntemos seis ahogados, no lo vamos a sacar.
No, señor.
Así que tenga un poco de paciencia.
No. Lo agarra cada uno, es con lo mismo que el cajón de muerto, lo agarra cada bañero.
Qué linda la comparación en esta circunstancia.
Cada bañero
y lo llevan ahí con la pata para adelante.
No, señor. Agarra la manija que tiene más... ¿Qué va a ir acá? ¿La manija más lejana? No, la más cercana.
La más cercana.
La más cercana. Tiene. Y entonces se aferra...
Sí,
a ella.
Despacio, despacio.
Se aferra a ella. ¿Y qué pasa? Da tiempo a que... Si no, se agarra de dos manijas también.
Sí.
Y le da tiempo a que lleguen a rescatarlo. Usted se mantiene un rato a flote.
No me gusta mucho lo que usted me está diciendo.
Bueno, pero no le dice
nada de inseguridad. Acá, actitudes profesionales del bañero. Primero, ser cortés y respetuoso.
Sí,
porque...
Se está ahogando un tipo,
sí,
se acerca, usted viene despacito.
Sí.
Buenas tardes.
No, se refiere...
Bañero Carlos Nicolosi, encantado. ¿El señor se está ahogando o grita de puro expansivo que es?
No, se refiere a ser cortés en la playa. cuando arranca el día, cuando pasa una señora mayor.
¿Qué?
No, ser cortés.
Pero con el abogado, si no es cortés con el abogado, ¿con quién va a ser?
Pero el bañero,
bueno,
no.
Con permiso lo voy a agarrar y lo voy a sacar.
Bueno, pero...
Y además, ¿cómo es cortés con la señora mayor? A ver, dígame cómo
pues
es.
Pues él la tiene que ayudar. La,
claro. ¿A qué?
Viene bajando un médano con la sombrilla, con la...
La señora mayor viene bajando un médano con la sombrilla.
Yo nunca vi una señora mayor bajando un médano. Pero acá en esta playa, cuando vemos que está por el medio del médano, directamente vamos de atrás, la empujamos y ya vamos quemando etapas.
No, bueno. Por supuesto que hay que ser respetuoso.
Claro, el bañero tampoco... no está todo el tiempo haciendo salvatajes. Hay muchos tiempos muertos.
Muchos tipos muertos. Sí. Que son los que se ahogan.
No, que está en la playa y que no hace nada el tipo.
¿Cuál es el procedimiento? Yo le voy a dar una situación y ustedes como bañeros o postulantes a bañeros...
Sí, somos posibles. Sí.
Me van a decir cómo proceden. Se levanta... una cortina de viento furioso.
Una cortina de viento
mal
furioso.
Explicada la primera pregunta, no me gusta.
Y embolsa la sombrilla, la saca de la arena.
Primero bandera roja.
No, bueno, pero la
segundo,
bandera...
todo el mundo afuera de la playa.
Y si se clava en una persona la sombrilla...
Bueno, eso es lo que tratamos de evitar.
¿Puedo contestar, bueno, profesor?
Muy bien, hasta ahora su compañero...
¿Puedo contestar?
Sí.
Agarro una plancha de tergopor, corro a donde va la sombrilla en el aire y hago que ensarte, claro, la punta en el tergopor.
Pero no es un juego esto para...
Bueno, pero para evitar que ensarte una persona.
Claro.
El año pasado hemos tenido 290 ensartados.
Es muchísimo, 200.
Muchísimo. Casi uno por noche.
No, por noche no, señor. Por jornada de plata.
Es una manera de decirlo.
No. Bueno... ¿Se puede llegar a dar el caso de que una sombrilla ensarte a dos personas,
sí,
como un brochet?
Sí, sí. Como yo pongo siempre el ejemplo, sí, del vermú.
¿Por qué el
vermú? Nunca vio un escarbadiente con dos aceitunas.
Ah, bueno, sí.
Bueno, aquí lo tiene.
Es que pongamos por caso, si hay una pareja de tortolitos.
¿De quién?
¿De quién? ¿Tarteletas?
No, sí. Tortolitos.
Café con leche con dos tortolitos.
No. Vamos, una pareja amándose de alguna forma.
¿Puedo decir mi opinión?
Y tienen la mala suerte de que son ensartados por una sombrilla voladora.
Claro, salen de la sartén para caer en el fuego. Bueno.
Es un problema que...
¿Pero puedo decir algo, sí, profesor?
Sí.
Para mí hay que advertirles a la pareja que no puede hacer esas exhibiciones, dado que hay señoras mayores en la playa y también...
Está cayendo por el médano, la señora no vio nada.
Bueno.
Con un señor menor.
Sí. ¿Y no, cómo le advierte? ¿Qué, le golpea el hombro? Disculpe que...
Yo les conté mucho del médano de Villa Gesell.
Sí, me acuerdo.
Por la noche, bueno, van muchas parejas de enamorados a saciar su lujuria.
Sí, sí.
Van a la punta del médano,
sí, claro,
y allí, bueno, cada uno se las arregla como puede. Pero a veces cae la cana. Viene, sí, la policía y dice, bueno, a ver, cada uno para su casa, que eso. Y se arma como un desbande.
Sí, 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 en la oscuridad.
En la oscuridad, como dijo,
claro,
el señor.
No se ve nada.
En el afán de rajar, por ahí empiezan a rodar por el médano.
Sí.
Y al llegar a la base del mismo... Sí, se confunden las parejas.
¿Y qué?
Se mezcla.
Cada uno se mezcla, no está con la misma persona que estaba antes.
Es que no la ve tampoco en la
oscuridad.
No la
ve, ya hay una confusión. Sí. Eras vos, no, ¿qué es esto?
No.
¿De quién es aquello?
No, bueno.
Todo lo demás allá. Y entonces eso fue creando en los veraneantes de Villa Gesell una especie de conformidad con lo que te toca.
Ah, mire.
No, el veraneante Villa Gesell no es muy selectivo. El que le toca. Acostumbrado, sí, a estar en, sí, el médano, sí, a caerse y encontrarse en brazos de un desconocido.
Ah, bueno, pero entonces es un orden en el desorden lo que está...
Sí, exactamente, ah, eso.
En una época, bueno, ¿sabe lo que hacían los hippies que iban a Gesell?
No.
Años 70, iban el día del fin de año, 31 de diciembre... Y amanecía el nuevo año.
¿Qué hace así?
Sí.
En forma de amor.
Ah, justo a las 12.
Claro. Qué puntualidad, ¿no?
Claro. Y los los guardavidas que estaban ahí contaban las campanadas con el pito. Claro. Pri, 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 12, y ahí, ¡salud, feliz año! Tiraban cohetes, todas esas cosas. Como en cualquier otro lado, ¿no?
Bueno, no, pero ahí se hace, al menos está al aire libre, al lado del mar, es otra cosa, ¿no?
Sí, mucho peor.
Sí. Igual les digo que me quedé pensando con esto que usted decía, de que la pareja, ¿qué? El bañero oficia de policía también.
Sí,
tiene autoridad. Que
digamos, ¿tiene poder de policía?
Sí, sí. ¿Qué va a dejar que pase?
Tiene vocación de policía.
No, vocación no.
Sino porque iba a tener un silbato. Usted, yo cuando me veo un tipo con un silbato, o refri o cana.
No, pero igual no tiene poder de policía porque...
pero que,
si primero, no tiene pistola.
¿Qué no?
No, yo... bueno, pero muchos policías tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
Que el de tránsito por ahí no,
o sea,
tiene.
A veces se ponen así y nada. Es que es más bien una apariencia.
Ah, bueno.
Y por ahí, pero están en el medio de la calle y no saben qué hacer y abren las manos así. Y la gente empieza a doblar, a frenar o a hacer distintas maniobras.
No se sabe bien qué.
No se sabe.
Pero escúcheme, por ejemplo, están jugando a la pelota 10 contra 10 en la arena.
Sí.
Se agarran a piña a los 20. ¿Y qué? ¿Tiene que meterse el bañero?
Se mete el bañero.
¿Por qué se va a meter el bañero? Sí,
porque tiene vocación de cana, ¿no?
¿Y qué va a dejar que sea una batalla campal?
Bueno, acá continúa. Dice, un bañero debe demostrar madurez y liderazgo. Ser responsable, dar el ejemplo, tomar decisiones rápidas, convertirse en un referente.
Bueno,
tanto. Es un referente.
Si supiera lo que son los referentes.
Dice... No debe tener preferencias por nadie. Ah, eso me gusta.
¿Y por quién va a tener preferencias?
Porque dado tres personas que se están ahogando, sí. Si él va a elegir justo a los amigos, a los amiguetes.
No. Pero no. Sí, al
pega, yo me encuentro como bañero, ¿cierto?
Sí.
Ante tres personas que están en peligro, lo primero que hago, doy media vuelta y me voy.
No, tiene que ver...
No quiero favorecer a nadie. No quiero que me digan nada, pero usted tiene actitudes así de nepotismo.
Sí.
Y lo vio a su cuñado que se ahogaba y lo salvó primero, ¿no?
No, a
ninguno. Listo.
No, pero eso no es una, eso no es una forma, señor. Bueno, usted tiene que salvar a la gente.
Lo mismo que si se mete la vieja con la hija.
La señora.
Usted con la señora.
Bueno, está la vieja con la hija. Tiene que salvar primero a la vieja.
¿Es así?
Yo creo que se salva primero al que está más adentro.
Sí.
Que llueve.
O sea, más lejano. Ahora, para llegar más lejano, usted pasa al lado del abogado.
Claro, y no le hace nada.
Claro, le hace, lo saluda.
No,
dice.
Para mí primero el más cerca.
¿Primero el más cerca?
Yo aprendí mucho cuando era bombero, que es más o menos lo mismo.
Sí, bueno,
a veces sí. Y bueno, primero el más cerca, incluso nosotros salvábamos, se estaba incendiando una casa,
sí.
Había una persona en el segundo piso,
sí.
Y nosotros salvábamos que estaba en la puerta.
Bueno, el otro se quema.
Claro, che, salga de ahí, a ver si le cae algo encima.
Bueno, sí, pero también tiene que ir por el otro porque le hace el efecto chimenea.
Pero eso tendría que estar legislado.
Y tantas cosas tienen que estar legisladas, señores.
Bueno, muchas veces lo que vi que un bañero llama, pide auxilio al de la playa al lado y el otro al de la otra, por eso
son
10 bañeros.
Si todos los bañeros del mundo se dieran la mano.
Sí.
Cuando son rescates muy complicados.
Sí, pero también se puede dar el conflicto, que siempre los ahogados son en su balneario. En el mío no hay ahogados.
Pero porque
¿por qué será?
Porque usted echa a la gente.
No, ¿por qué será?
Si no te metas acá que te voy a dar una piña. Y si vienen todos a bañar, claro. A mi balneario. Y claro, hay más ahogados, pero hay más bañistas también.
Bueno, ¿y por qué en el del señor tampoco hay ahogados? No solo sé. En el suyo.
Profesor, porque sí. Yo elegí el balneario que tiene piedras, no tiene playa.
La gente no se mete.
Bueno, claro. Nosotros hicimos
es
poner piedras.
Digamos, los de él,
sí.
No tiene mar prácticamente.
Claro, es barranca directamente. Es una...
Claro, por eso
hay,
no...
Lo que sí, hay muchas personas que se caen por el acantilado.
Sí.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, por favor, señor, estamos con el informe.
¿Usted qué prefiere? ¿Hay bañeros de montaña?
No, no hay bañera.
Claro que, por ahí alguien se queda colgando de un acantilado, de un precipicio, y pide auxilio, lo mismo que en la playa. Socorro, socorro, va el tipo y lo saca. No hay,
no, pero hay
mal hecho.
No, bueno, pero es que hay rescatistas de montaña, sí, eso sí.
Y bueno, entonces
es
lo mismo.
Es como un bañero, pero se llama rescatista.
Bueno, acá dice, información adicional, señalización del mar.
Claro, sí, las boyas.
Y aquí están todas las banderas. Hay 27 banderas. Cada vez le vamos añadiendo banderas limítrofes. Antes había pocas. Ahora no, está celeste, celeste oscuro, celestito, celestiaga.
No, no, pero es mejor que haya pocas. Que haya pocas para entender rápidamente.
Tirando a violeta.
No, tirando a violeta no es un color.
Lo que es importante tendrían que simplificar, como dice el señor. Si el mar está bueno, no ponga bandera.
¿Qué? No, porque parece que se la hubiera olvidado.
Parece que usted no la encontrara.
Claro.
No, no.
No, claro, tiene que poner bandera de bueno.
A ver la bandera.
No, si está malo, póngala nada más.
No, cuando no hay bandera es que no está el bañero.
Y no hay mar tampoco.
Bueno,
por
no
ejemplo,
sé.
Mar del Plata, ahí en la avenida Luro, 20 cuadras de la costa, no hay bandera. Yo creí que había en todos lados de Mar del Plata.
No, para ver
cómo estaba el mar.
No, es que...
No, y me explicó, mire, estamos a 40 cuadras del mar.
Si no está...
En el ferrocarril.
No, ahí claro.
Y bueno, ¿por qué no ponen una bañera? Yo quiero saber cómo está el mar.
Bueno, vaya a ver allá.
Hasta Río Gallegos hay que poner bañero, entonces. Sí.
Ahora, hace poco se agregó la negra.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que a ver qué significa. A ver qué
significa. Significa... Yo soy, el mar es bueno, pero...
No
es estúpido.
Profesor.
No, señor. Diga usted.
Cercanía del anochecer. Noche.
No significa eso.
Pirata.
No. Tampoco pirata, señor. Es tormenta eléctrica.
Bueno.
Y se tiene que retirar de la playa.
Directamente.
Directamente, no puede permanecer nadie.
¿Y si no me quiero retirar?
No, se tiene que retirar y si no, se llama la fuerza pública.
¿Quién vendría a ser?
La policía.
Profesor, me dijeron que si se larga justo la tormenta, no da tiempo a la gente, lo mejor es meterse en el mar.
No, peor.
Mala mía.
Bueno.
Mejor no meterse en el mar, entonces.
No, mejor salir de la playa por completo.
¿No es mejor enterrarse?
No, tampoco. ¿Por qué se va a enterrar en la playa justo en ese momento?
No es que me vaya a enterrar, pero justo me habían enterrado.
¿Sí?
Y hasta que estoy me quedo así.
¿A usted le gusta que lo entierren?
Según las circunstancias.
Bueno, no. Porque vio que puede ser peligroso.
Es peligroso, claro, porque...
Hay muchos enterrados, se ve que aplaudo. Porque si lo entierran hasta el cuello, veo que a veces le hacen esa gracia.
Esa es la forma clásica.
A veces con maldad.
Sí,
una despedida de soltero o algo, lo entierran que no puede... No...
A mí me gusta cuando lo dejan...
Y por eso.
Acá.
La cabeza sola.
Un amigo nuestro lo enterraron todo acá y después le pusieron una pelota pinchada en la cabeza.
Bueno, qué desastre, pobre.
A la mañana siguiente empezaron a llegar todos, veían la pelota, ¡pum!
Terrible.
Una patada en la cabeza.
Pero
qué amigo tiene usted. Porque aparte le digo una cosa, el mar no está siempre en el mismo nivel.
Claro.
Hay días que crece.
No me diga.
Sí. Y por ahí le tapa la cara.
Claro, tiene que...
Y uno está así...
Claro, empieza a crecer.
Sí. Respira cuando se va y vuelve.
Acá están las banderas, dice, roja, prohibición de baño.
Sí, señor.
Roja con negro, mar peligroso.
Sí.
Amarilla con negro, mar dudoso.
Sí.
Celeste, mal calmo. Negra, tormenta eléctrica.
¿Vio?
Bien.
Blanca, niño perdido.
Sí, niño perdido la blanca.
Antes, cuando yo
¿dónde
era
lo
chico,
guardan al niño perdido?
Cuando yo era chico la gente empezaba a aplaudir.
Sí.
Pero todo sucedía cuando usted era chico.
No, bueno, pero me acuerdo que iba
un día estaba Luis Andrini a la playa.
Sí.
Y aplaudía todo.
No, aplaude para que aparezca el nene.
No, igual es distinto el aplauso a la celebridad que al niño perdido.
Es muy distinto. Muy distinto. Nosotros nos presentamos con este mismo programa en Mar del Plata el año pasado.
Sí.
Me acuerdo, llegamos. Una ovación que se había perdido un niño.
Sí.
No.
Porque el aplauso de niño perdido es a pulso regular.
Bien.
Todos a la vez. El mismo.
Sí.
Y el otro es desordenado. Es...
Claro. Y bueno, ¿cuántas personas rescatan del agua por mes los guardavidas? En Santa Teresita,
sí,
y solamente en Santa Teresita, bueno, de todos los demás lugares del mundo, no tenemos ningún dato. En el mes de febrero de 2022, y solamente en el febrero de 2022, los guardavidas sacaron a 262 personas del agua.
Bueno. Es muchísimo para mí. Es prácticamente toda la gente que
lo sacaron, la... no dice en qué condiciones lo sacaron, ni en qué circunstancias...
Distintas condiciones.
Sí, bueno.
Algunos lo sacaron bien.
Bueno. Lo sacaron con las manijas del torpedo.
El torpedo naranja.
Sí, sí, el torpedo naranja. El féretro naranja, le dije.
Bueno, y hay otra cosa. Ustedes intervienen, por ejemplo, ¿tienen algo que ver con los vendedores ambulantes?
Mire, si usted nos va a acusar de que hay una especie de...
¡Convivencia!
Convivencia, sí.
Sí.
Pero no cobro de peajes, prebendas...
¡Convivencia!
Ah, eso es otra cosa.
Están entongados.
¿Cada un ahogado?
Sí.
20 churros.
¿Se puede vender adentro del agua?
No, con los pies sí, con los pies mojados puede vender.
Claro.
Hasta ahí.
Pero no de las verijas para arriba.
No.
Además, ¿qué va a vender para...?
Sí, pero se le mojan los alfajores.
Y claro. Igual lo que más se vende ahora creo que es churro.
No, y hay también gente que vende billutería.
Billutería va a comer.
No,
claro, comer, pero no para comer.
Pero van con un carro.
Y ese no va por el agua.
No, y llevan pañuelos, billutería, artesanía.
Venden también, de todo se está vendiendo en la playa.
Sí.
Se está vendiendo mucho terreno.
¿Terreno?
Sí. Y en el gente de las inmobiliarias. terrenos. Mire, acá está como quien va para Sierra de los Padres.
¿Pero qué? ¿Escritura ahí en la playa?
La escritura, una foto del terreno que está ahí. Se ve tierra y un poco de cielo.
Mire, ¿sabe lo que vende también? Choclos embadurnados con manteca.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Lo
de embadurnado? ¿Qué le parece este choclo embadurnado con manteca? ¿Le quiere agregar un poco más de manteca?
No, no le quiero agregar nada.
¿O le gusta así?
Eso es una apropiación cultural del Brasil, de la playa brasileña, porque acá no había eso.
En el Ministerio de Cultura de Brasil,
claro,
hay otra cosa que el choclo.
Y bueno, sí. Es apropiación cultural. ¿El barquillo no se vende más?
No, no. Cayó en desuso. Había como un sorteo también, ¿no? A ver cuánto.
Sí, era la ruleta.
La ruleta. Pero eso, porque no dejaban jugar a los chicos.
Lo que pasa es que, le puedo decir, entre el barquillo seco, que no tiene nada, que no le pasa por...
Y el choclo mantecado.
No. Ah. Y el cubanito, que al viene cubanito, con dulce de leche. Todo el mundo compra el cubanito.
No, y hay una atracción mayor en la playa. Se lo rellenan en vivo y en directo. ¿Con una máquina?
Con una maqueta, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
¿A dónde está el cubanito que había que rellenar?
No, pero... ¿Por una punta?
Cuando yo llegué acá no había nada.
Bueno.
Los cubanitos los rellenábamos con el dedo.
Bueno.
Con la máquina, metíamos la mano en el dulce de leche y así. Yo me acuerdo, nosotros... teníamos un empleado que después lo tuvimos que echar.
Sí.
Tenía unos dedos gruesos y el tipo rellenaba los cubanitos y los reventaba.
No, claro.
Y tenía mucho desperdicio.
No, es mucho más sutil. Pero si usted ve la máquina, es como una jeringa.
¿Esta a ver me la muestra?
Mire.
Ah, sí, es como una jeringa.
Bueno.
Sí.
Se la pone por una punta.
Sí, y se la saca por la otra.
No se la saca, señor. Y rellena con una potencia que a usted se le caería el mentón al piso,
claro,
del asombro.
Hay que tener cuidado, no dejar que caiga en manos de los chicos.
No.
Porque rellenan la jeringa y se comen el dulce leche.
Claro, aprietan el...
Derecho viejo.
Así. Claro, no.
¿Y sabe cómo sale?
Con todo.
Como pedrada sale el dulce leche.
Sí, sí.
Si vos te apretás el botón y sale, sí, te llega más o menos hasta el fondo del estómago.
Y bueno, de un solo saque, o sea,
de
como...
un solo saque, ¡bum! Y eso es muy malo.
Y
muy
bueno,
malo.
Sí.
Te lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, solo arrogante.
Ah.
¿Sabe lo que se está usando también ahora en las playas de moda? Rabas.
¿Rabas?
¿Pero la raba fría?
No, caliente.
¿Y dónde se la calienta?
Acá.
Señor, bueno, mire, yo no voy a seguir participando de algo que degrada la cultura en el marco de una feria del libro. Me parece una vergüenza.
Bueno, muy
bueno,
bien.
Bueno, extraordinario informe. Creo que es una profesión para el día de mañana.
¿Por qué para el día de mañana?
Porque sí, no tengo nada que hacer.
Pero bueno, sí, por supuesto que... le enviamos un saludo a todos los guardavidas de la República Argentina.
Y especialmente los de acá de Berazategui.
Los de Berazategui, que hay
son clásicos.
Sí.
Bueno, muy
si hay tantas academias, ni le cuento.
Muchas gracias. Estupendo informe, estupendo informe.
Ahora lo que nos estaría faltando entre tantos informes prácticos es considerar al menos un rato algún informe que deje ingresar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
¿Sabe? Me parece que me gustaría hablar de la vida convulsionada de Luisa de Argyll, que era una de las hijas de la reina Victoria, que acá, ahora que estamos solos, ¿no?, tuvo amantes, escándalos.
¿La reina o la hija?
No, la hija, la hija de Victoria, Luisita. Luisa de Argyll, un hijo secreto, bueno. Fue una de las hijas de la reina Victoria y el rey Alberto. No el rey Alberto, el príncipe Alberto. La reina era Victoria. Alberto era el príncipe, ¿no? Y la princesa fue una de las nobles más criticadas y también más admiradas, ¿no? Una mujer liberal, talento artístico, brillante, independiente. Imagínese. Enseguida empezaron los rumores sobre una vida licenciosa, una vida desordenada, loca. Era la cuarta hija, mujer, de la reina Victoria y de, atención a este apellido, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Ese es el apellido de la familia real inglesa.
Sí.
Sin embargo, usted habrá oído hablar de los Windsor.
Sí.
Sí, los que están ahora.
El castillo de Windsor.
¿Son los mismos?
No existe el apellido Windsor. Le pusieron... Fue así. Terminada la Primera Guerra Mundial, descubrieron... Son alemanes. Es una familia alemana. Porque la familia real inglesa es una familia alemana. Y descubrieron que había quedado en la gente un sentimiento anti-alemán bastante fuerte. Y no le gustaba mucho que la familia real inglesa tuviera un apellido tan alemán.
Claro.
Y aprovechando el castillo de Windsor, se cambiaron el apellido, se cambiaron. Ahora se llaman Windsor, pero yo cada vez que voy a Inglaterra, paso por el palacio y le grito, ¿qué tal, Sajonia Coburgo Gotha? Coburgo Gotha.
Coburgo Gotha. A los argentinos. Bueno. La.
La bautizaron como Luisa Carolina Alberta. Qué mala suerte que el viejo se llame Alberto y tenga que poner Alberta. Bien.
Sí.
Dice, Luisa siguió los planes educativos que había trazado Alberto para sus hijos, que incluían numerosas tareas manuales, todas las que usted se imagine.
Señor, por favor.
Incluso jardinería. Pero ahí viene cuando se muere el príncipe Alberto. Y la reina Victoria, que lo amaba muchísimo, no abandonó nunca el luto. Un luto de 40 años. No de 40 días. 40 años. Que lo imponía también a toda la familia, incluso a sus hijos. Y esta chica, que era muy inteligente, qué sé yo, había cumplido 17 años, y le dijo a la vieja, a la reina Victoria, ¿por qué no organizaba un baile de debutantes? ¿Sabe lo que es un baile de debutantes?
Lo puedo imaginar.
Yo tampoco. Pero la reina se negó y continuó durante 40 años más de luto. Luisa mostró enseguida dotes artísticas, pero no podía hacer una carrera, dada su condición de miembro de la familia real. Sin embargo, la mamá le permitió acudir a clase en el estudio de la escultura Mary Thornycroft y más tarde en la Escuela Nacional de Arte. En esa época empezaron a surgir los rumores. Que si era artista, que si no era artista, que si andaba con este, que si andaba con el otro. El caso es que algunos dicen que todos los rumores eran ciertos y otros que todos eran falsos. Ahora, esta muchacha de la que estamos hablando murió a los 91 años en 1939 y todavía no ha sido levantada la veda sobre la información. No se sabe. Se habla de un hijo ilegítimo, se habla de la homosexualidad del marido. Vamos a ver. Parece que tuvo una historia de amor con un señor llamado Walter Stirling, y ahí es donde aseguran que quedó embarazada de Stirling y tuvo un hijo, que posteriormente fue adoptado por el ginecólogo de la reina, un tipo que no hacía prácticamente nada, imagínense. Sí. Henry Lockock se llamaba. Y para disimular el nacimiento de este pibe, el cuerpo de fusileros escoceses rodeó el palacio de Buckingham durante unos días, pero no para proteger a la familia de atentados independentistas, como habían dicho, sino para dar toda la privacidad posible al nacimiento. No podía entrar nadie hasta que nació este pibe, pero nunca se supo si era de ella, si no era de ella. A ella le gustaba cocinar y tejer alfombras, pero también andar en bicicleta y fumar, pero sobre todo le gustaba tener muchos amantes. Se convirtió en escultora. Imagínese.
No, pues.
¿Qué? No, nada, una escultora. ¿Qué mejor tapadera para tener muchos amantes?
Claro, modelo vivo.
Claro, venía el tipo, lo ponía desnudo ahí, agarraba la plastilina y meta.
No, bueno. Todas las esculturas son iguales acá.
Arcilla, señor, no plastilina.
Hay varias obras de ellas en algunos jardines, también en la Catedral de San Pablo. En su círculo de amistades estaba Dante Gabriel Rossetti, ahí estaba Whistler, el pintor. Era partidaria del sufragio femenino, estuvo en contacto con famosas sufragistas de la época y se casó con un marqués con el que no fue del todo feliz porque él era homosexual. Incluso le habían permitido que se casara con él porque tenía la esperanza de que trajera sangre nueva a la familia real, ¿no? Se llamaba John Douglas Sutherland Campbell, marqués de Lorne, y se casaron en 1871. Buah, todo fenómeno, todo macanudo, pero el tipo además era un poco excéntrico, no cuidaba su higiene, vestía de forma estrafalaria y puso para casarse una sola condición: que su mujer tuviera prohibido usar la mesa de billar.
¿Por qué?
Y bueno, no le gustaba a él.
Ah, bueno,
¿qué
bueno?
Quiere que te diga.
Qué poca, en una condición.
Se fueron a vivir para peor. Fue nombrado gobernador general del Canadá en aquellos tiempos, estamos hablando de 1878. Se le llamaba el Canadá dominio del Canadá. Estaba bajo la jurisdicción inglesa. Lo nombraron gobernador, se fue a vivir a Ottawa, imagínate.
Claro.
Escultora, casada con un tipo así en Ottawa.
En esa época.
En esa época. Al final volvieron. Y los rumores dicen que tuvo aventuras con un señor Arthur Beach, con Lord Stamfordham, secretario privado de la reina. También se atribuyó un largo romance con Sir Joseph Edgar Boehm, un escultor. Buah. Finalmente terminó bastante bien con el marido, porque él se enfermó y ella lo cuidó.
Bueno.
Luisa se retiró de la vida pública. Como hemos dicho, murió en 1939. Y todos empezaron a esperar que surgieran a la luz los estofados de esta película.
Claro, claro.
Dice, bueno, ahora
se va a saber.
Ahora se va a saber. Alguien va a hablar. En 1939 murió. Nadie dijo nada. Nada. Sus restos fueron incinerados. Bueno, al final no sabemos nada. ¿El hijo secreto lo tuvo o no lo tuvo? No sabemos. ¿Amantes misteriosos lo tuvo o no lo tuvo? No, no sabemos. ¿Amantes de Hollywood y del cine británico
lo tuvo o no lo tuvo?
Lo tuvo, no sabemos. Todo es absolutamente desconocido. Estábamos tratando de hacer esta misma noche una gran revelación de escándalos y no pudimos revelar ninguno. Todos los estofados están sumidos en una especie de nebulosa, podríamos decir una niebla. ¿Cómo le podríamos llamar?
Y en inglés, misty.
Eso es.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui, señores, en la Feria del Libro, como cada año. Esta vez también con muchísima gente.
Esta feria Librarte está hasta el 12 de octubre.
Muy bien.
Atención.
O sea, todo el fin de semana.
Todo el tiempo.
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos actuales para hacer dedo en la ruta.
Bueno, bien.
Hay mucha gente que hace dedo, pero no sabe los peligros que se expone.
Antes era más seguro esto, años 60, 70.
Sí, y mucho antes también. Sí. A caballo iba la gente.
No, bueno. A caballo no lo levantaba.
Ahora digamos, la gente tiene más cuidado, porque por ahí le toca un
no
loco.
No te paran.
Bueno,
pero paran. Sí, en las rutas, bien adentro le paran.
¿Bien adentro de qué?
De la patria.
Ah.
Los camioneros por ahí son buena onda.
Yo le he parado a gente hace poco.
¿Y usted es camionero?
No, por acá. No.
Le paró a pie.
Sí.
Viajar a dedo ya no es lo que era, como dijo
él. ¿Qué le dije?
En otros tiempos, el autostop evocaba imágenes románticas de conductores solidarios. Hoy no. Ya está. Hay que elegir el lugar correcto. Acá dice, las estaciones de servicio siguen siendo el mejor punto de partida porque ofrecen la posibilidad de hablar directamente con los conductores y generar confianza.
Sí, claro.
Entonces le acerca y le genera confianza. ¿Al volante? Yo,
¿qué?
Soy una persona bastante confiable.
No, bastante no. ¿Usted para dónde va?
¿Para allá?
No. Pero aquí...
Donde usted vaya, yo me...
No, yo voy hasta...
Redacto.
Yo agarro la ruta 3 hasta Río Gallegos, le pego derecho.
Bueno, no sirve.
No me
perdón, ¿usted quién es?
¿Cómo? Viene conmigo, es el que se esconde y aparece después.
Claro, pero resulta que apareció antes de tiempo.
Sí, ya te dije.
No, bueno, pero dijo ruta 3.
Y veo que está sucio y con una mochila enorme.
Y bueno, vengo...
¿Qué tiene ahí adentro?
¿Adentro la mochila?
Sí. No.
¿La bolsa de dormir?
Sí, pero eso me parece que es una carpa estructural lo que lleva.
Sí, así le llaman, carpas estructurales. Sí.
Bueno,
¿nosotros nos podemos bajar antes de Río Gallegos?
Claro.
Es que a mí no me gusta parar en...
Ah, porque nos queda mejor Atalaya.
A mí no me gusta parar, tengo un tanque de nafta grande.
No está en Ruta 3 Atalaya.
No, está en Ruta 2. Claro.
Pero si usted se
quiere... San Miguel del Monte nos queda bien.
No. Si va por la ruta 3, no podemos bajar en Benito Juárez.
Benito Juárez. ¿Cómo es? Viene Benito Juárez...
González Chávez.
González Cámela.
No, Benito Juárez, no. González Chávez.
Miren, si ustedes me pararon para tomarme el pelo...
No.
Porque veo que...
No lo hubiéramos parado a usted.
No, señor. ¿De qué se ríen? Y encima aplauden, es el colmo. No sé si escucharon hablar de historias tormentosas de camiones que levantan mochileros.
Justamente otros mochileros nos contaron la historia de la Llorona.
Sí, ¿la conoce?
Señor. Habladurías. Yo conozco la ruta como la palma de mi mano.
¿Cómo conoce la palma de su mano? Está llena de pelos.
No, señor. ¿Van a subir?
No tengo ningún problema.
No tengo ningún problema.
¿Puedo hablar un segundo con mi amigo?
Sí, sí. Un momento. Sí.
No me gusta nada este tipo.
No, a mí tampoco. Es muy siniestro.
Sí, sí. Me da muy mal la espina. Sí. Hace frases y mira con los ojos.
Sí. Encendidos en sangre.
Sí, sí, como desafiante.
Mirá si...
Para mí es muy mala idea subir. ¿Puedo hablar con él?
Pero que él no sospeche que estamos prevenidos contra él.
Bueno, por eso.
No le digas nada de la Llorona.
Voy a buscar una excusa y listo. Para no subir.
Dale, a ver.
Bueno, vamos con usted.
Bueno, vamos, todos arriba. Y vamos que no tengo tiempo, ¿eh?
Bueno, no era que lo iba
a... No, bueno, pero me miró con esos ojos. No pude decirle que no.
Vamos, Río Gallegos nos espera.
¿Que subamos atrás o adelante?
No ha nacido el que se me siente atrás.
Bueno, entonces adelante. ¿Quieres que me siente en su falda? Y hacemos como que me enseñe a manejar.
No. Las indicaciones se las voy a dar yo mismo en el trayecto.
¿Y dónde nos va a dejar?
¿Comodoro Rivadavia les queda bien?
Un momento.
Es antes que a Río Gallegos.
Nosotros vamos mucho antes.
Sí, claro, sí. Vamos hasta acá.
No me gusta parar antes de Comodoro.
En Provincias Unidas.
Bueno, por eso. Bueno, después lo decidimos.
Cualquier cosa con un pretexto lo hacemos parar.
Claro.
Le decimos...
Tengo ganas de ir al baño.
Tenemos ganas de ir al baño. Ahí está.
Ahí va.
Y nos bajamos y chao.
Listo.
Bueno, vamos, tranquilamente.
Vamos.
No hay ningún problema.
Iniciamos el viaje porque en Comodoro Rivadavia hay un bar donde yo paro.
Ah, sí. Ajá. ¿Cómo se llama el bar?
Parador.
Ajá, qué lindo, qué lindo.
Está bueno, ¿no?
Muy bueno nombre, muy lindo.
Sí, yo pararía.
Sí.
Así que ahí podemos parar, ir al baño y...
¿Cómo?
Tomar un trago y seguimos hasta Río Gallegos.
El baño uno no puede saber cuándo
se... Claro, por ahí a uno le agarra mitad de camino.
No, de todas formas tengo estos recipientes.
Perdón.
¿Qué son? ¿Helados?
No.
Creí que era una cantimplora esto.
Pues no.
Bueno.
Si tienen alguna emergencia.
Parece una maraca.
No, porque esa está llena.
¿Qué come? ¿Alpiste?
Bueno, vamos, iniciamos el viaje entonces.
Bueno, no hay ningún problema. ¡Ey, ey! Cerró con candado la puerta.
Traba automática.
Bueno, pero... ¿No será que...?
Ya estamos en marcha.
Ya estamos encerrados.
Y hasta como...
¿Por qué no se puede abrir esta ventanilla?
Y esta tampoco.
Y esta tampoco.
No, vale. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, los voy a tirar en el medio de la ruta.
Eso es lo que estamos deseando, no. Por favor. Tírenos en medio de la ruta.
Quizás el cargamento que llevo no sea del todo legal.
¿A qué se refiere?
A que el cargamento que llevo quizás no sea del todo legal.
Empiezo a entender. Usted quiere decir... Que el cargamento que lleva quizás no sea del todo legal.
¡Legal!
Veo que nos vamos entendiendo.
Un momento. ¿Qué es eso que lleva en la caja?
Claro.
Esa especie de monstruo.
¡Es mi hermana!
¿Eso es lo no legal?
No. Está descansando ahora. Después se va a levantar.
Está muy dura para estar descansando. ¿Por qué la envolvió en una alfombra?
Es un vestido que le gusta a ella.
Bueno.
No se parece en nada a usted.
¿No?
Un segundito, ¿puedo hablar con mi amigo mientras vamos en el auto? Justo estaba leyendo el diario.
¿Qué dice?
Y en la página de policiales. Mira esta foto... Y mira este título.
¿Un recital?
¡No, la de al lado! En esta página. Buscado. Sustancias ilegales y mató a una mujer.
Un monstruo.
Muy bien redactado está.
Es él.
Es él.
Es él. Tiene un poco más de pelo, está retocado.
Tiene la misma mirada de asesino.
Yo lo encaro.
No, cuidado, porque por ahí está armado. Bueno,
¿qué tal? Usted no estará armado, ¿no?
¿Que si estoy armado?
Pregunta, ¿que si estoy...? Sí, sí, que si está armado.
Armado hasta los dientes.
Ah, menos mal. ¿No nos permitiría bajar?
Por supuesto que no, porque tengo que trasladar todas estas municiones.
Mire, mire, nos para la policía caminera.
Ahí tenemos nuestra oportunidad.
Sí, pero que no se dé cuenta él.
Yo voy a hacerle diálogos que serán incomprensibles y que la policía sospechará.
Muy bien, muy bien, muy bien. Policía caminera, documento.
¿Qué hace, Marito?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, monstruo?
¿Cómo anda?
¿Oficial o oficial?
Lo tuyo está atrás. Escuchame una cosa.
¿Oficial, oficial?
Permanente, ¿no?
Sí. Querido.
Oficial, oficial.
Hace mucho que no te veo. Sí. ¿Cómo andan las cosas?
Oficial, Marito, encantado.
Hable con la autoridad. Yo no tengo nada que ver.
Yo estoy sentado acá atrás, oficial.
Ah, ¿quién es usted?
No,
me estaba... llama mucho la atención.
No, ¿no es el hombre que estaban buscando?
Sí, me parece que sí.
No, nosotros...
Mire la cara de asesino.
Todos son el hombre que yo estaba buscando. Sí. Cualquiera que se me presente es el que yo estaba buscando, canejo.
Mire la cara de asesino. Sí, señor.
Y ese otro...
¡Asesino!
No habla, ahora no habla porque estoy hablando yo.
Sí, claro.
Oficial.
¡Asesino!
Oficial, ¿puedo hablar con usted un segundo privado?
Sí, cómo no. Dígame.
Mire, mire atrás del auto, va a haber unos pies...
¿Qué auto? Es un camión esto, pa. Llevamos un cargamento.
Usted no puede escuchar lo que hablo con él.
Pero respete el guión.
Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo.
Bueno, revise por favor atrás el camión, porque hay una mujer envuelta en una frazada y se le ven los pies, está muerta.
¿Está muerta?
¡Está muerta!
¡Ave María! Y Juan...
¡Revise!
No voy a tener más remedio que llevarlo preso por sospechoso.
¡No, no! ¡El señor...
¿Dónde estaba usted el martes a las 9 de la noche, eh?
No. ¿Dónde estaba?
Yo estaba en la ruta con mi amigo.
¡No le digo!
¡No!
¡Asesino!
No tiene una cortada.
El señor ya venía con el cadáver.
Por suerte dimos con el asesino, Marito.
Hace muchos años que lo venía buscando, incluso antes que se cometiera el crimen.
Sí.
De ese preso y su compañero, el que no habla también.
¿Sabe por qué no habla mi compañero?
No quisiera ni preguntar.
Porque tiene una sorpresa para ustedes.
La sorpresa es esta.
¿Cuál?
Esta.
El señor.
El revólver.
No, no, no. Ah, sí, ah, sí, sí.
¿Usted cree que me va a asustar un revólver de chocolate?
Te agarramos, Arsenio Goffi.
No me diga que este revólver es de chocolate.
Chocolate con maní.
Le dije que no me lo dijera.
Pruébelo.
Probalo.
Sí,
sí, de chocolate.
Sí.
Me siento mal. ¿No será el famoso revólver de chocolate envenenado? ¿Qué le causa tanta gracia?
Por supuesto que es ese revólver. Y su vida se cuenta en segundos.
Uno. Dos.
En cuanto a su amigo, ya se va a encargar Marito.
Perdón, no somos amigos.
No, su amigo murió. Siga el guión porque si no, no podemos continuar.
Somos agentes encubiertos que nos hicimos pasar por mochileros.
Y por muertos.
Y estábamos esperando al asesino en la estación de servicio.
Somos agentes recubiertos, como dijo el señor.
Te venimos siguiendo hace rato, Arsenio Gobi.
Perdón.
Bueno, muy bien. ¿Debo considerarme atrapado?
Momento.
Sí.
¿Debe considerarse atrapado? Y sería mejor.
No. No, yo lo que estoy diciendo, estamos en el medio de la ruta, en la Patagonia, solamente nosotros.
O quizá estarían dispuestos a escuchar el tamaño de mi generosidad.
Lindo libro ese.
Hablando en pesos.
¿En crocante?
Sí, señor. Podríamos estar hablando de una cifra cercana a los 50,000 pesos.
¿50,000 pesos?
No es nada.
50,000 pesos.
Ah, no es nada.
No vinimos hasta acá.
Bueno, muy bien. ¿No quiere, no acepta dinero?
No, he dicho que es poco.
¿Qué me dice si le dijera 52,000 pesos?
Es muy poco.
52,000 pesos.
Sigue siendo poco.
Bueno, muy bien.
¿Qué tal si le dijera 53.000 pesos?
No, no, pero hubiera sido mucho más arriba.
52.500 pesos.
No empecemos con la monedita.
Bueno, me gustan los números redondos, así que vamos a hacer 55.000 pesos por de regalo, de chapa le doy lo demás. Muy bien.
¿Puedo hablar un segundo con mi amigo? Estoy acá leyendo el diario.
¿Qué dice?
Mira, mira quién es. Está primero en la lista.
En la lista de...
Sí, para la selección, ¿eh?
¿En la lista de qué?
De la selección, ¿eh?
Mejor huyamos.
Sí. Siga su camino, maestro.
Hasta luego.
Gracias,
hasta
gracias.
Luego. Nos, confu- bien,
nos confundimos.
Huyamos. Huyamos nosotros.
Si quiere, los invito a escuchar buena música.
Bueno.
¿Le parece a usted?
Sí, aceptamos.
Entonces ya mismo vamos a convocarlo.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Porque ya llega la Feria del Libro de Berazategui, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del dúo sin nombre, el señor Marcos Lozano, y Manuel Moreira. Bienvenido maestro, buenas noches a Marcos, a Manuel.
Buenas noches.
Veo que son a dos guitarras, hoy sí. Vamos a estar. No sé con qué quieren arrancar, les voy a elegir.
Sí, están ahí, pidieron A Rodar Mi Vida.
A Rodar Mi Vida, sí. Bien.
Lindo tema de Fito Páez, ¿puedo tocar la pandereta?
Si quieres, sí, las dos cosas puedo tocar, bueno, pandereta y maraca.
Bueno, muy bien.
Vamos.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar.
¿Va a ser un chamamé, maestro?
Bueno, aquí para Valeria Verazategui, le piden El hombre que vendió al mundo.
Ajá.
Al,
un tema de David Bowie.
Tema este de Bowie. Muy difícil, ¿eh? Vamos.
¿Cuándo queda?
Passed upon the stairs, we spoke of what and where, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. His hand made my way back home. I searched for a foreign land. For years and years I roamed. I gazed at a gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone, a long, long time ago.
Vidalita, mija, Vidalita, cántame unos versos. O tal vez consigas mi clarita y que me venga sueño. Mi clarita oriental, bajito de cedrón, ya salido el lucero. Mi clarita oriental, son linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita, rica, vidalita, ay, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, ay, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salió el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Eight Days a Week es un tema de los Beatles.
Los Beatles. Sí.
Que yes. Pidieron varios de los Beatles, pero bueno,
sí, siempre,
vamos a elegimos ese.
¿Sí?
Oh, no.
Sí.
Señoras, señores, ingresa al escenario de la Feria del Libro de Berazategui
la dorada trompeta de Gillespie.
Me puse de acuerdo con el maestro para hacer Días de Vino y Rosa.
Ah, qué lindo.
¿En qué tonalidad
en
vas?
En falo, fa.
¿En fa, seguro?
Sí.
A mí no me parece.
Thank you.
sacar la última canción. Tenemos un pedido solidario que hacer. Tenemos aquí a la gente robando sonrisas. Nacho es un pibe que necesita ayuda, sufre una enfermedad a los huesos. Y para ayudarlo tenemos que ir al siguiente alias, ayudar.salva, ¿eh? Ayudar.salva, a ver si podemos ayudar al pibe Nacho, que tiene una enfermedad muy, pero muy, muy difícil. Ayudar.salva. Y como es la última canción que vamos a cantar, bueno, previamente le vamos a agradecer a ustedes el haberse llegado hasta aquí. Hay muchísima gente esta noche.
Muchas gracias.
Nos han emocionado mucho. Algunos están viviendo momentos difíciles, y que vengan aquí a conectarse con el resto de los vecinos y atender un poco a las pavadas que decimos nosotros, nos parece un gesto muy, muy generoso que agradecemos. Así que, ¿cuál será la última canción?
Vamos a hacer un tema de Herbie Hancock, un tema de jazz.
Ajá. Bien.
Se llama Walter Nelson Man.
¿Se llama así?
No.
Ah, pero... no. Pero...
le queda muy bien a Walter Nelson.
Así es.
Es un homenaje, ¿no? Dedicado a Walter Nelson.
Este, esto... Walter Nelson.
Sí.
A ver, ¿cómo le queda? No.
Sí, me gusta.
No sé, o acá.
Ahí mejor. Ahí mejor.
¿Le gusta ahí?
Sí. Bueno, queda muy bien.
Dedicado a Walter Nelson y a todos ustedes, este tema de jazz, gracias, muchas gracias.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50.
En el mes de la lealtad, este 17 de octubre, te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. Sí, escuchaste bien. Disfrutá de un café con el general. Y sacate una foto con él. Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Rabiniani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
¡Hoy más hermanos que nunca!
Una señal. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. Malena, Malena 7:50.
Thank you.
Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
Por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Una señal.
En el mes de la lealtad, este 17 de octubre, te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Disfrutá de un café con el general! ¡Y sacate una foto con él! Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Rabiniani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
Una señal. Seguí con las 7:50.
Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Y al costado del terraplén, un farol para enciende la barrera y el misterio de Dios que siempre enseña, un ladrillo de perros a la luna y el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que si habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. banda sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón va retando el unimisterio. Desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Cambalache en la calle, caos y desenfreno, tango de la vida. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.